Murmuremos de es un espacio que nos damos como amigas para hablar sobre temas de interés,
dando nuestro punto de vista para cuestionar y opinar,
porque sabemos que existen dudas y muchas.
El objetivo es pasar un buen rato platicando.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes, por eso tenemos a una gran invitada, a Patricia Gómez, psicoterapeuta gestal. Nos va a hablar sobre tres temas en específico, que es la educación sexual, los juguetes sexuales y el orgasmo femenino.
¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh?
Bienvenida.
¡Bravo!
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que lo que pueda aportar sea de su agrado y, por supuesto, una buena herramienta. Ok, bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre educación sexual. La verdad es que considero que es un tema como muy importante, que hay, por supuesto, como falsa información o como alguna desmitificación. Me parece como muy importante que podamos hacer, ¿no?, respecto a la información. Cuando hablamos de educación sexual, pues hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Sin embargo, es importante saber que nosotros como adultos todos tenemos una educación sexual, porque sé que muchos dirán: yo nunca recibí educación sexual, a mis papás nunca me dijeron qué onda con mi pene, con mi vulva, con una relación sexual, etc. Sin embargo, hasta esas cosas pequeñas que sus papás hacían en decir no te toques ahí, ¿no?, o eso no está bien, era su manera como lo aprendieron, y eso fue lo que pudieron dar en algún momento. Entonces es importante hacer notar que todos recibimos educación sexual. Entonces, cuando ya somos adultos, estamos en una reeducación de la sexualidad, nos estamos reeducando. Y cuando hablamos de esto, es importante hacer notar tres cosas, ¿no?, que siempre lo pongo. Uh-huh. Que la educación sexual sí es universal, obligatorio y continuo. ¿A qué me refiero con esto? Universal porque en todo el mundo, de manera diferente, se recibe educación de la sexualidad. A nosotros mexicanos nos enseña a decir el pipirín, ¿no?, el pajarito, ¿no?, y entonces eso, ¿no?, y entonces todas esas ideas nosotros las adoptamos. Aquí en México ya dices pajarito, sí, y entonces lo tomamos en doble sentido y ya sabemos que hablamos de eso, ¿no? Sí. ¿Cierto? Estamos, no sé, en otro país y entonces hay diversas maneras de llamarlo, ¿no? Entonces a eso me refiero con que es universal. Es obligatoria la educación sexual porque todo el tiempo estamos aprendiendo, pero aparte porque no hay manera en la que nos salgamos del tema, ¿cierto? O sea, todo el tiempo, en algún momento de la vida nos vamos a topar con nuestra sexualidad, desde que nos miramos, desde que tenemos curiosidad, desde que vemos la diferencia con el otro, ¿por qué la otra tiene más booby que yo, no? O por qué desde que somos chiquitos, ¿por qué el niño tiene pene y yo tengo vulva, ¿no? Entonces, sí. Eso es algo importante. Y continuo porque todo el tiempo lo estamos aprendiendo. Desde que estamos en el kinder, nosotros nos miramos frente a un otro y decimos, ah, ¿por qué Pedrito es diferente a mí?, ¿no? Y entonces de ahí comenzamos. Por eso es importante reconocer estos tres puntos.
Sí, yo lo relaciono mucho con el hecho de, como tú dices, ¿no?, desde la familia, cómo te van enseñando, ¿no? Y creo que más aquí en México, ¿no?, que muchas veces no puedes decir la palabra pene, ¿no? O los papás no saben cómo darse a entender, ¿no? O sea, no sé cómo dices, no sé si sea tabú, uh-huh, o igual en la escuela, ¿cuál es el grado, ¿no?, que nos llegan a enseñar, o cómo es la educación sexual en la escuela, ¿no? Porque es una institución, y una institución creo que muy importante. Me viene a la mente eso, ¿no?, que en la escuela, yo me acuerdo cuando iba en la primaria y dijo, ¿me dieron clases de sexualidad?
En cuarto salía un librito para saber cómo se llamaba tu aparato. Ajá. Y tú decías, ay,
mira, la máquina 170.
Sí, era muy típico, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, como tú dices, ¿no?, ya creces, te reconstruyes, ¿no?, vuelves a tomar otra mentalidad sobre la sexualidad.
Ándale. Y eso que acabas de decir me parece muy importante porque hay una educación formal y una educación informal de la sexualidad, ¿no? La educación informal muchas ocasiones la podemos tomar hasta de nuestros propios compañeros, ¿no? En donde dicen, es que a mí me ha funcionado esto. ¿Cómo te has cuidado para tener una relación sexual, por ejemplo, ¿no? No, pues yo veo que que ya no me penetre, ¿no? Y entonces ya no quedas embarazada, te lo juro. No, por supuesto que no, ¿no? O sea, hay muchas cosas antes que tú debes de mirar antes de poder saber si te funciona o no, ¿no? Eso puede ser una educación informal. Otra, pues muchas ocasiones también hasta en redes sociales hay mucha información que no es buena, ¿no? Que es una mala información. Y hay un chorro, ¿no? De redes sociales también, etcétera. Entonces, ¿cuál pudiéramos nosotros tomar como una información clara? Pues por supuesto los libros, ¿no? En la escuela, o sea, los profesores que por supuesto ya leyeron, ya se informaron y demás, y que te dan la información, esa puede también ayudarte, ¿no? El poder asistir a cursos, ¿no? Etcétera, eso también te puede ayudar. En casa también, aunque creo que la información o la educación en casa, creo yo, considero que queda como en medio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Porque sé también que muchos padres de familia, por ejemplo, tienen una mala información o bien una información distorsionada respecto a la sexualidad. Y por supuesto, ojo, no porque esté mal, sino porque es información que ellos han recibido y entonces como la han recibido, han creído que es ley y entonces así la paso yo, ¿no? Es como si, voy a poner un poco el ejemplo. Ella es mi mamá y entonces ella me dice que lo mejor que yo puedo hacer es llegar virgen al matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no sé si eso sea lo mejor de la vida, pero como ella es mi mamá y es súper importante para mí, yo tomo esa información y digo, sí, esto que me come es la neta del planeta. Uh-huh. Yo tengo que llegar virgen al matrimonio. Pero entonces, ¿qué pasa si en este cachito yo encuentro el amor de mi vida y digo, ay, encontré a Pedro? Y entonces es Pedro, ¿no? Entonces, ya me enamoré y entonces Pedro me seduce y entonces a mí Pedro me gusta y yo quiero besar a Pedro y quiero abrazarlo y quiero estar. Pero matrimonio, ¿no? Entonces, esta información, que nosotros los llamamos introyectos en la gestalt, pues es todo aquello que nos tragamos sin que pase por nuestra experiencia. Y como es información, un chorro de información que nosotros vamos adoptando. Entonces, también es importante, por supuesto, que vayamos nuevamente reeducándonos, en saber que esto ya me está incomodando porque yo pienso diferente, a mí se me antojan otras cosas, entonces vamos a explorar a ver qué hay de esas dudas que yo tengo.
En lo que decías de los libros y de cómo se va educando y eso, no sé, tal vez no entra, tal vez sí. Igual el ver porno, okay. No sé si también eso como que cambia el pensar de alguien para tener el sexo, no sé.
Okay, tocas un tema interesante. Pues fíjate que muchas ocasiones se cree... o en muchos lugares está puesta la pornografía como algo de verdad malo, como algo que induce algo que no quieres ver o que quieres hacer. Ahora bien, porque aparecen dos cosas ahorita que me lo preguntas. Una es como toda esta idea linda de princesas que tienes respecto a un encuentro sexual, ¿cierto? O sea, como todo aquello que te van a poner así rosas, ya sabes, y entonces la cama, ¿no? Y entonces las velas, y entonces te das cuenta que tu primera vez pues no cuenta.
No, que pueden cuando llegas a un backup.
Entonces, bueno, ¿a qué va esta cuestión de la pornografía?
Sí, sí.
Que como tienes como toda esta idea linda, cuando miras pornografía te das cuenta que la pornografía es algo completamente diferente como a tu ideal de un encuentro sexual, ¿no? Uh-huh. Como a todo esto, lo voy a llamar un poco así, como brusco, como salvaje, ¿no? Que va directo a la penetración y al orgasmo en su punto, ¿no? Entonces, creo yo que es importante mirar la pornografía en dos lugares. Una, pues por supuesto que se utiliza para muchas cosas a ratos pues no gratas, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de pornografía infantil, ¿no? O sea, en este sentido, ¿cómo se utiliza? Ahora bien, por ejemplo, en cuestión de relaciones sexuales, la pornografía puede ser una buena herramienta para poder explorar con tu pareja siempre y cuando ambos tengan el consentimiento de que lo quieren hacer, ¿no? O sea, si yo tengo a mi pareja y entonces yo sé que a mi pareja y a mí nos va a excitar y vamos a erotizarnos viendo a otras parejas teniendo sexo, puede ser una buena herramienta, ¿no? O sea, para mirar qué posiciones me gustan o puedo adoptar, ¿no? De qué manera, etc. Aunque, por supuesto que si yo soy una mujer que me doy cuenta que no me gusta mucho mi cuerpo, no soy muy dada a explorarme, a masturbarme y demás, y el ver un cuerpo tan perfecto como lo es como lo ponen en la pornografía, pues esto pues, me puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque entonces yo creo, tengo un ideal y un estereotipo que para poder yo tener un encuentro sexual debo de estar súper flaquita y entonces con muchísimo pecho y pompi y súper flaquita, ¿no? Y súper serenita el estómago, ¿no? Entonces creo que es importante mirar para qué puedo utilizarlo y que sea una herramienta para mí siempre y cuando, al menos en la relación de pareja, haya el consentimiento de ambas personas.
A mí me surgió esto ahorita, bueno, habíamos hablado sobre la pornografía en que los niños lo ven,
yo quisiera preguntarte, por ejemplo, obviamente ya es muy difícil controlar lo que ven los niños hoy en día, o sea, tú les das un celular y pueden ver cualquier cosa, ¿no? Pero pues yo creo que también sería como un mensaje para los papás, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Pues sí tendrías que tener comunicación con tu hijo, obviamente, o con tu hija igual. Y como dices, tal vez, bueno, no tal vez, el porno a lo mejor no es, no es malo, al contrario, creo que pues, les ayuda, como lo dices, pero igual saber cómo manejarlo, ¿no? O sea, al momento de que el niño ya tenga sus sueños húmedos que le llaman, cuando empieza a explorarse, cuando empieza a ver cosas diferentes en su cuerpo y las mujeres igual, al momento de que pues obviamente les da curiosidad verlo y pues los amiguitos de que, ay, oye, ¿no has visto esta página? Es súper padre, no sé qué, pero igual sería, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer los padres? O incluso nosotros con nuestros primos chicos o no sé, que algún momento tengamos sobrinos, no sé. Pero para que podamos manejarlo de una manera buena, de una manera consciente, de una manera responsable, para también evitarles, pues a lo mejor la desinformación que se les crea desde ese tiempo, desde esas edades, que nada más les preocupa lo que digan los amigos, en realidad que lo hacen por los amigos y no por sí mismo, o a lo mejor sí, no sé, o sea, son temas como muy complicados, pero como qué podríamos hacer nosotros.
Ok, gracias, Dani. Pues fíjate que este tema, por supuesto, es muy interesante y es un tema que da para mucho, ¿no? Uh-huh. Algo que quiero retomar es hacer saber que la pornografía, al menos en México, no sé en otros países, pero lo que he leído y lo que he compartido con otros colegas es que comienza desde los 7 años. O sea, los niños comienzan a ver pornografía desde los 7 años. Sí, claro, ¿no? O sea, por supuesto que abruma y asusta y dice, ¡ah! Están súper chiquitos para ver pornografía, sí. Sí, y mucho de esto, ojo, no que esté mal, sin embargo, sí va mucho de la mano o esta curiosidad dada en información, por supuesto, que no se tiene en casa, ¿no? O sea, que es algo que da miedo, que dice, no, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que, no? O sea, que él va a tener una relación sexual más adelante o que a él le causa muchísimo placer masturbarse, por ejemplo, la masturbación no es algo malo, ¿no? Al contrario, es muchísimo mejor que tú, tanto como un hombre, como una mujer, sepan y reconozcan su cuerpo, ¿no? O sea, que puedan tocarse y puedan autoexplorarse y saber qué onda con su cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un encuentro sexual con un otro? Tú casi te pones como, pues, tú tócame entonces como quieras, ¿no? Y entonces pues yo me dejo y está padrísimo. Pero yo creo que sería muchísimo mejor que tú supieras realmente qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta que te toquen, ¿no? Porque tú ya lo sabes. Y entonces, fíjate, curioso, hasta pudieras distinguir qué tipo de tocamiento, ¿no? Es el que te gusta, qué tipo de tocamiento no te gusta y te sientes invadido. Entonces esto ayuda, fíjate, ¿no? Hasta que alguien, por ejemplo, siendo un pequeño, si alguien se quiere acercar a ti y siente, ¿no? O sea, con este conocimiento del cuerpo, ¿sabes? Que esta manera de tocar no me gusta porque me siento invadido y no quiero, ¿sabes? Pero sí recomiendo yo mucho, por supuesto, la información y una buena información, o sea, de buenas fuentes, que yo puedas, para que de esa manera, con esa información y esas herramientas, yo pueda acercarme con mi adolescente, por ejemplo, en este caso, y saber qué, hacerle saber que el que se masturbe no es malo, que lo puede hacer en un lugar que sea de comodidad para él, en este caso, en su casa, en su cuarto o en el baño, ¿no? Y que está bien que se masturbe porque es parte de su autoexploración y él sabrá qué le gusta, ¿no? Cómo le gusta y qué es su cuerpo, al igual que una mujer.
Y por ejemplo, esto de los niños, de que empiezan a ver el porno a los 7 años, que mencionan, pues sí, siento que los niños pues lo hacen porque se empiezan a hacer preguntas, ¿no?
Claro.
A decir, es que ¿qué es esto? ¿Por qué siento esto?
Exacto, empiezan a explorarse. Exacto, o sea, como empiezan en esta autoexploración, por supuesto que hay muchas cosas de su cuerpo que no reconocen o más bien que son novedosas para ellos y ocupan hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo? Y se los voy a decir así. Cuando un niño comienza a explorarse y entonces se da cuenta que el masturbarse le causa muchísimo placer, pero se da cuenta que entonces tiene que hacerlo muy rápido porque su papá o su mamá viene y se ha dado cuenta que cuando él se está masturbando, su mamá entra y le dice, ¡ya! ¡Abre la puerta! ¿No? Y entonces él tiene que terminar rápido de masturbarse para poder eyacular y entonces salirse porque la mamá ya le está tocando porque sabe que está haciendo algo malo. ¿Qué es lo que pasa en esto? Pues que más adelante, cuando son adultos, o antes, o cuando empieza con una vida sexual, puede llegar a tener una disfunción de la vida erótica. En este caso puede ser una eyaculación precoz.
Por ejemplo,
¿sí cachan? Entonces, sí, sí. Por eso es súper importante que podamos mirar la masturbación como algo natural y normal. Y de igual manera con las mujeres. Es muy importante que cada una de nosotras, estamos aquí al menos, sepamos que la masturbación no tiene nada de malo, al contrario. Es algo natural, que tu cuerpo lo necesita y que aparte está padrísimo que tú puedas hacerlo porque te conoces. Y que entonces no va a llegar un hombre o una mujer, dependiendo, ¿no? Lo que les guste, está padrísimo, a tocarte y que digas, chin, es que me enamoré muchísimo porque me tocaba padrísimo. Pues sí, pero tú también lo podías hacer, ¿no? Sí. Contigo, pero entonces te das cuenta que pareciera que solamente con el otro o con la otra te causa placer, cuando de verdad pareciera que, aparte, un encuentro sexual, perdón, el objetivo es llegar al orgasmo. Si no tuve orgasmo, no sabe tener relaciones sexuales.
No, y...
perdón.
Además, sabes que es importante porque, pues, te conoces, ¿no? O sea, como tú dices, tú te haces a la idea de que, pues, esa persona, wow, nunca había sentido algo así. Pero porque tú no te conoces, no sabes que tú también lo puedes hacer y que también puedes sentir lo mismo.
Exacto,
o incluso algo mejor.
Y aparte de algo que siempre digo, y de verdad es que sí, se los voy a poner así como sellito, es que sí creo, y en alguna ocasión un profesor lo comentó, muy querido, y decía que el orgasmo es de quien lo trabaja.
¡Son expertos! ¡Expertos, Bob!
Y estoy completamente de acuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas creen ya en un encuentro sexual, que entonces yo tengo que hacer lo necesario, voy a poner un ejemplo como de hombre, que entonces yo como mujer tengo que hacer lo necesario para que el hombre con el que estoy teniendo una relación sexual pueda eyacular y entonces llega al orgasmo y sienta parecido. Entonces, ¿qué pasa cuando mi atención está puesta en que el otro tenga una eyaculación? Pues que completamente me pierdo de mí, de mis sensaciones, de mi sentir, de mi orgasmo. ¿Sí cachan? Entonces, cuando cada uno trabaja en su orgasmo, pueden llegar juntos y está padrísimo y entonces puede haber un clímax.
Yo en la universidad tenía un amigo y me puse a hablar con él sobre este tipo de temas. Y yo le pregunté, o sea, es que fue como entre amigos, o sea, entre hombres y mujeres, de repente un amigo nos dice, oigan, yo tengo una pregunta, o sea, ustedes, ¿qué les gusta a que les hagan como mujeres, no? Cuando están teniendo relaciones. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues así mucho no te puedo dar, ¿verdad? Porque yo la verdad no muchas veces, no.
Así que digas, qué bruto, ya, no.
Sí, pues no. Entonces, pues tengo amigas que pues ya la verdad sí habían tenido, bueno, tenían una vida sexual activa. Entonces empezaron a platicar, entonces ellas también le preguntaban a mis amigos de pues a ellos también qué les gustaba, ¿no? Y hubo algo que me llamó mucho la atención porque uno de mis amigos dijo, no, pues yo a mí la verdad, yo me preocupa mucho, o sea, es como que estoy con una niña y me preocupa mucho que llegue, o sea, es como de, no, es que tiene que llegar porque si no, yo como hombre me siento mal conmigo, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo crees? O sea, y era la primera vez que escuchaba a un hombre decir semejante cosa, porque yo decía, wow, o sea, qué padre. Y digo, qué afortunada la morrita con la que estás, porque, oye, qué padre. O sea, porque creo que no hay hombres así. O sea, creo que la mayoría de mis amigos que yo conozco, pues no eran como así, eran como de, ah, pues yo a mí no me importa, ¿no? Entonces él sí era como de, no, a mí me preocupa mucho y yo sí cuido mucho ese tema. O sea, es como que sí preguntarle. O a lo mejor no preguntarle, pero yo ver qué le gusta, qué no le gusta por las expresiones que hace, o sea, el movimiento corporal de la chica que decía, no, esto no me está gustando, a lo mejor lo cambio. Y él tenía muchísima comunicación con ese tipo de personas con las que estaba, y pero sí yo le preguntaba, oye, ¿y tú? O sea, ¿tú qué onda, no? No, a mí no me preocupa no llegar yo, o sea, a mi orgasmo no me preocupa, me preocupa más que llegue ella, porque para mí es más importante que ella lo sienta que yo lo sienta. Entonces, también siento que sí está muy padre, o sea, que piense así y todo, pero también siento que llega un punto en el que dices, oye, pero pues yo creo que es mutuo, ¿no? O sea, tanto que llegue la chica como llegue él también, ¿no? Porque, pues, es disfrutar a lo mejor. Y a lo mejor, como dices, a lo mejor no que llegue, pero que diga, oye, padre, fabuloso, no sé. Pero, pues, sí, o sea, sí hay hombres, pero creo que son muy poquitos, la verdad. No les preocupa, nada.
Porque curiosamente, a lo que voy escuchando es que ellos, tal cual, yo se encargo de su orgasmo, de sus sensaciones y de su sentir.
¿Y eso es bueno?
Bueno, más que bueno, es el regreso a lo que les comentaba, ¿no? O sea, que el orgasmo es de quien lo trabaja. O sea, si él se hace caso de su propio orgasmo y de sus propias sensaciones, y el otro igual, pues seguramente va a haber una sinergia o una química padre.
Un precio razonable.
Pero si yo estoy todo el tiempo viendo estoy todo el tiempo, perdón, al pendiente de la otra persona, pues me voy a olvidar de mí.
Yo soy, pues, como dije, comunicóloga y veo mucho este pedo de la sociedad. ¿Qué tanto ha influido la cultura del mexicano en la percepción de la educación sexual? O sea, de la educación sexual que tenemos y cómo es vista para el mexicano el sexo, ¿no? Y la sexualidad en general, ¿no? Porque siento que ha influido muchísimo, muchos procesos que han caído en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, a lo mejor sí está habiendo expansiones en la sexualidad, creo que más a nivel de la mujer, pero siento que sí estábamos en un retroceso muy grande, ¿no? No sé, quiero conocer tu opinión acerca de eso, ¿no? De cómo ha impactado la cultura del mexicano en la sexualidad, de cómo percibimos la sexualidad.
Ok. Bueno, entiendo un poco como tu pregunta, como en general, ¿no? En cuestión cultural, ¿no? Creo que la sexualidad pues ha sido completamente tabú y ha sido algo que se tiene que ocultar y entonces es algo que no se habla, ¿no? Y entonces me voy inevitablemente como a todas aquellas familias en donde la sexualidad está completamente omitida. ¿Y cómo influye? O sea, ¿cómo ha influido? Pues claro que de una manera muy significativa e importante desde el momento en el que sucede esto que les comparte su ratito de los introyectos. Como de todas aquellas ideas que de verdad sin que nosotros las hayamos experimentado nos las tragamos completitas. En donde entonces creemos que el hombre es más hombre cuando tiene más mujeres y entonces ha tenido un mayor número de relaciones sexuales. Entonces yo también como mujer busco un hombre que no haya que haya tenido mucha experiencia sexual para que pueda estar conmigo. Es decir, ha sido un conjunto de las dos cosas, ¿no? O sea, tantito lo que yo he aprendido y tantito lo que también sigo como echando a la cajita, ¿no? Diciendo, es que a mí sí me gusta, por ejemplo, que el hombre me abra la puerta y que el hombre sea quien se acerque a seducirme y que el hombre sea el que me proponga que tengamos una relación sexual. Entonces, ¿qué estás dando a entender ahí? Que entonces solamente ellos como hombres pueden acercarse y pueden seducir y pueden... ¿Por qué? Porque entonces si yo como mujer lo hago está mal visto porque entonces soy una loca y entonces soy bien fácil y ¿no? Todo sí. Eso que conocemos. Entonces, ¿cómo podemos desmitificar todas estas ideas? Haciendo notar que independientemente de que el hombre pueda llevar la batuta, ¿no? De la relación, etcétera, pues también yo soy mujer y al igual que él también siento deseo y también me gusta y también puedo proponer cosas, ¿no? Y eso no me hace ser una mujer loca, ¿sale? Sino una mujer con ganas seguramente de explorar una relación sexual diferente o tener un encuentro sexual diferente, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, como en este rollo de la pornografía, que su nombre es material sexualmente explícito. Pornografía está puesto como en el mercado. ¿Sale? Entonces, pues eso, y sí ha influido de una manera significativa, ¿no? O sea, en todas estas ideas que creo yo que ahora veo que hasta nosotros como mujeres pues adoptamos, ¿no? Y decimos, ay sí, claro, yo quiero un hombre que aparte, no sé, ¿no? No tenga hijos, tenga una carrera y entonces sea súper rico y entonces, ¿no? O sea, todas estas ideas de verdad que vamos adoptando, pues también estamos como echándole a la cajita todas esas ideas machistas al final del día, ¿no?
Sí, eso era lo que hablaba aquí, o sea, el machismo, porque hace tiempo, un mes, yo creo, hablé con un familiar, no voy a decir bien, que te vayan a enojar. Tiene un hijo, pero de hecho tiene tres hijos, pero el más chico, es más grande que yo, un año, y lo operaron del apéndice. Y estaba yo hablando con esta persona y me dice, no, pues yo ya le dije a mi hijo que lo operaron del apéndice porque no lo usa. Le juro, o sea, te juro que yo dije, ¿qué?
No usa
mal, pues. Sí, no, ay, no. O sea, que le operaron del apéndice porque no tiene una vida sexual activa. Y yo dije, está tarado, ¿no? Para que sea. Y la otra cosa que me dijo fue, él tiene dos hijos y una hija, pero pues ya están bastante grandecitos, ya tienen como 40, yo creo. Y me dijo, no, es que yo nunca hablé de eso con mi hija, porque es que eso a mí no me corresponde. Y yo, me estás jodiendo, ¿qué serio? O sea, yo dije, ¿qué clase? O sea, es que ese tipo de problemas son los que enfrentamos todas las familias, todo el tiempo. ¿Qué es eso de que los hombres, papás, ahora que pues, tuvieron una educación muy distinta a la que ahora pues, tenemos nosotros en teoría, son como más de... Ay, no, es que yo, ¿por qué voy a hablar eso con mi hija? ¿Por qué yo voy a hablar de sexo con mi hija yo siendo hombre? No, en dado caso, mi mujer debería hablar con ella y la primera menstruación y que, no, y que le
pese los senos.
Sí, o sea, y es como de. Oye, pero es que es normal, o sea, creo que. Sí. Y yo, por ejemplo, yo en lo personal, cuando tuve mi primera menstruación, yo así, Pero no porque mi mamá fuera exagerada de que, ¡ay, qué padre! Como la familia Peluche, no, o sea, era como que a mí me daba mucha pena porque incluso a la fecha no me gusta que se hable de mi tema, o sea, de ese tema enfrente de mi papá. Porque dije, si él no tuvo así como las ganas de decirme, oye, mija, mira, esto pasa, y así como hombre, pues porque yo tendría yo que ahorita decirle lo que me pasa, ¿no? Es como, no, gracias, yo con mi mamá tengo mi confianza y ya está, porque ella lo formó, pero ya continúo. Y creo que ese es el problema y eso me, de verdad me molestó mucho cuando lo escuché porque dije, ay, me siento tanto pobrecito, que Dios me ampare y me ilumine, porque pues quién soy yo para decirle, ¿no? Y más porque es más grande que yo. Si él quiere seguir en su estupidez, pues que la siga, ¿no? Pero pues yo me dedico en lo mío y dije, no, pues a lo mejor sí. Y mejor yo saco el tema de sexo con mis papás que ellos conmigo. O sea, es como, oye, papá, ¿qué es esto? El otro, hasta de albures y cosas así. Y mis papás así como, ¿qué onda contigo? Y yo, ah, ya, no manches, ya, no tengo 5 años, ya sé que cómo nacen los bebés, o sea, ya, en serio.
Yo sí, dime. Ah, bueno, no, iba a hacer un comentario igual como Dani, mi papá igual era así. Pero no sé, que hace como 4 años más o menos, o sea, como que ya cacho que pues somos tres mujeres que tienen menstruación, no sé, que tienen su periodo y que pues nosotras nos hablamos así como de, ay, la pastilla, ay, que el cólico, ay, que no sé qué. Y sí se le quitó a mi papá a tal grado, o sea, a mí no me daba pena. A él sí un poco, incluso hasta vernos como en chones o en brasier, sí, como sí, que era así como de mi papá.
¡Tápate!
Y ahorita ya no, o sea, incluso, bueno, voy a contar esto, yo sí me sentí una bolita así, medio rara en mi pecho, y mi papá le dije así como, tienes que verla, ¿no? O sea, dime si yo, si no, si estoy loca o no. O sea, y mi papá así como de, ¿dónde? Y yo, aquí. Y ya que se acercó mi mamá y le dijo, no, ya, o sea, en serio, tócale porque yo no le siento nada, a ver, vele y todo. Y ya mi papá fue así como de, ay, bueno, ya, entonces, sí, así, me dijo, no, que quién sabe qué. Y entonces dije, bueno, ya por lo menos se le quitó ese pensamiento de que no, hija, no, vete para allá.
Sensación, no, 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 no.
Cuerpo, ¿no?
Sí, y miren qué les ha pasado a ustedes ahorita, el simple hecho de exponer como lo que les ha pasado. O sea, sí, inevitablemente entra el nervio, sí, entra la pena, ¿no? Entra como esta curiosidad de saber, pero ¿por dónde le entro? Y algo que quiero retomar de esto que acaban de comentar, sí, es que el cuerpo es básico para que podamos empezar como en este conocimiento o en esta reeducación de la sexualidad. O sea, reconocer mi cuerpo como algo valioso y como algo que es mío y que debo conocerlo y no verlo como un prejuicio como nos han puesto allá afuera, que tiene que ver con una cuestión cultural en donde creemos que un cuerpo puede verse o explorarse o admirarse siempre y cuando sea un cuerpo perfecto tipo Barbie, Ken. Uh-huh. Y entonces si no soy una Barbie y una Ken y un Ken, pues bueno, ya valió gorro, no sé qué estoy haciendo en este mundo porque sí, yo debería estar así. Y aparte, no, más allá, para estar en un encuentro sexual, pues entonces yo debo de ser perfecta para el otro.
Sí.
No, o sea, creo que empezar desde ahí, o sea, de verdad ver el cuerpo, ver nuestro cuerpo como algo muy valioso, como algo que de verdad, pues todo el tiempo estamos con él, o sea, como nuestro templo de verdad, o sea, cuidarlo, conocerlo sobre todo, respetarlo y verlo sin prejuicio. Porque cada cuerpo, o sea, el cuerpo de cada una de ustedes, pues por supuesto que tiene una historia, ¿no? Que las ha hecho estar como están. Y está lindo, pero empezar de verdad por reconocerlo. Creo que ese es el primer paso grande que tendríamos que dar. Y de verdad, o sea, empezar por ahí, ¿no? En casa, ahorita que escucho esto, en casa, bueno, yo tengo un hijo pequeño y mi pareja, y entonces es muy curioso porque me decía, es que yo en casa no... Pues yo no recuerdo que yo saliera en calzones, ¿no? O desnudo para el baño. Yo tendría que ir así, pues con toda mi ropa y desvestirme ahí, cambiarme ahí y salir otra vez vestido, ¿no? Y entonces es muy curioso porque al menos en casa, mi casa es su casa, hemos hecho una dinámica diferente en donde mi pequeño pues sale desnudo del cuarto al baño, ¿no? Sin rollo y me ve a mí desnuda y lo ve a él y no pasa nada, ¿no? Sí. Es decir, él está creciendo, espero que así sea, sin prejuicio de los cuerpos y saber que es un cuerpo tal cual y se debe de respetar. Más allá de decir, ay no, papi, no, eso no está bien, eso es malo, no, sí, es tu cuerpo y así como está lindo, ¿no?
Sí, sí. Y eso es muy común, lo de enseñarle nuestro cuerpo a las demás personas, pues como dices, es como nuestro templo, algo muy sagrado para nosotros.
Claro, hacerlo en un lugar.
Y hasta cierto punto, pues por eso no permitimos que cualquier persona pues se haga cargo de él o pues simplemente lo vea. Y siento que lo que es difícil a veces es que para algunos no pueden ni siquiera, están cambiándose de repente y están con sus amigas y es así como de, ay no, es que me va a ver o cosas así. Incluso pues ahora más con hombres, ¿no? O sea, si con sus amigas se sienten observadas y les da pena, pues ahora más con hombres a los que pues tal vez no tienen confianza y todo. Y siento que eso sí es importante, el hecho de pues saber que nuestro cuerpo pues debemos de conocerlo bien, todo. Obviamente no vamos a estar ahí enseñándole nuestro cuerpo a todos.
Exacto.
Porque pues bueno, eso ya depende de nosotros, ¿no? O sea, cada quien pues puede enseñar su cuerpo a quien quiera. Pero pues evitar un poco esta pena de decir, ay no, es que me voy a cambiar y me va a ver cómo.
Pues es que se me ve tantito.
Ajá.
Sí, es muy importante que tengamos en cuenta eso, que lo respetemos, lo valoremos y lo aceptemos sobre todo. En la medida en la que tengamos esto, estoy segura que al estar frente a un otro o tener un encuentro sexual con otra persona, ya es otro rollo, ¿no? O sea, ya estamos del otro lado. Porque podremos aceptar al otro como es, por supuesto aceptándome a mí y entregarme y estar.
Algo que yo pienso, que también siento que si los papás ahorita no están como muy metidos o les da mucha pena el hablar sobre ese tema con sus hijos, siento que no toda la responsabilidad debe de recaer en tus papás. O sea, yo por ejemplo, yo no tuve esa plática sobre el sexo, pero tuve la confianza de que cuando tuve mi primera vez, le conté a los dos. Porque okay. Si ellos no me lo dijeron o no me retroalimentaron a lo mejor sobre ese tema, yo quise hablarlo con ellos para ver si así como que se soltaban un poquito más y lo hablaban conmigo y la verdad me funcionó bastante. Entonces siento que también hay que quitar como ese tabú de nosotros como hijos, sí, claro, de tener claro. Como ese miedo de ay no, no me dijeron nada, no les voy a decir.
Claro, y esto que me dices lo llevo un poco como a esa, como a este encuentro, ¿no? Es decir, las relaciones creo que son construidas. O sea, es decir, por supuesto que no todas las responsabilidades del papá, también mucho hay de mí en que no tenga como la apertura, la gana, la iniciativa de poder acercarme a ellos. Es un te doy, me das. Es un poco lo que yo traiga desde mi idea, desde lo que yo he construido, desde lo que yo he aprendido, versus lo que mis papás traen, su historia de vida, lo que han aprendido y demás, y lo que los dos construyamos ahí, y a ver qué pasa. Pero sí es una cuestión de dos, ¿no? O sea, y no es que la responsabilidad vaya completamente desde de los padres. Yo creo que los padres dieron lo que tuvieron con lo que tenían. ¿Sí cachas? O sea, yo sé que mis papás, seguramente si mi mamá en algún momento, mi papá nunca, pero mi mamá como que era de pena para él, era como, es de tu mamá, ¿no? Lo que decías un poco. Mi mamá un poquito más, y me daba cuenta que a ratos como hasta con pena y decir, ching, ¿cómo le voy a hablar a mi hija que no? Que seguramente sé, por ser mi madre, sabía muchas cosas de mi sexualidad, pero no me las decía por decir, ¿cómo me voy a acercar a ella? Pues yo no tengo herramientas, pues, ¿no? O sea, ¿cómo le digo? Y si le digo y se enoja, y si eso no pasó y yo, entonces yo ya lo di por hecho, ¿no? O sea, como esa comunicación a ratos distorsionada es lo que creo también que impide acercarnos. ¿No? Y estoy segura, de verdad, que sus papás en algún momento hicieron o les dieron información a su manera, como la tenían, y se las pusieron a su alcance, porque estoy segura que fue lo que ellos aprendieron. Y si fue información distorsionada, pues más aún, ha sido de generación en generación en generación, de verdad. Hasta que no desmitificamos esas ideas y nos informamos y nos reeducamos, decimos, ¡ay! ¿Cómo yo hacía todo esto? ¿O cómo yo pensaba todo esto? ¿No? O sea, tenía muchas alumnas cuando empezábamos a hablar de sexualidad que decían, es que yo no me acercaba a los hombres, porque yo sentía que el acercarme a los hombres está como muy pegaditos, como cuando te abrazan, ya quedabas embarazada. Y decía, no puedo quedar embarazada, sí, así, sí, por eso no me acerco.
Sí, sí, sí,
o entonces mucho. Tengo una relación sexual con ropa, ¿no? Y entonces, ya que quedé embarazada, y pues no, es lo peor que me puede pasar. ¿Sí cachas? O sea, todas estas ideas que tienes, por supuesto son ideas erróneas, pero que las forjas desde lo que tú puedes o desde lo que tú crees o tienes.
Lo que Dios te da a entender.
Pues sí, desde lo que tú tienes. Entonces sí, es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Sí, bueno, ya por última pregunta, ¿es normal que una mujer nunca haya llegado al orgasmo?
Sí, sí es muy frecuente. Más que normal yo lo pondría como frecuente. Bueno, yo creo que es muy frecuente que haya muchas mujeres que hasta siendo adultas nunca hayan tenido un orgasmo. Sí, es frecuente. ¿Y por qué se da de manera frecuente? Pues por un chorro de cosas que pasan. O sea, te puedo decir un sinfín de cosas que pasan. El por qué la mujer no llega al orgasmo. Uno, que se me viene a la mente, lo estoy diciendo conforme vayan surgiendo como en mi cabeza, es porque considero que no reconocen su cuerpo. O sea, tal cual están como intentando que el hombre tenga una erección y tenga una eyaculación y tal, y entonces se pierden de ellas mismas, y entonces pues ya el hombre ya terminó, yo me quedé así, tirin, tirin, tirin. Tú nunca llegué, nunca sentí nada porque estaba al pendiente de él. Y ya me lo dio.
No, hasta dicen así como de, es que no sé si he tenido un orgasmo.
Ah,
sí, que no tiene.
O sea, pero que... pues si no sabes es porque no lo has tenido.
Ok, otra, porque creo yo, nuevamente regreso a lo que tú me compartiste, bueno, me preguntabas, es que sí hay muchas ideas, por ejemplo, de culpa respecto a una relación sexual. O sea, si yo sé, si mi papá o mi mamá me dijeron que yo no debía o no tenía por qué tener relaciones sexuales y yo las tuve, ni siquiera disfruto el encuentro sexual porque estoy ahí, pero no estoy ahí. O sea, está mi cuerpo, pero entonces está, esto que estoy haciendo está mal, yo no lo voy a hacer, yo me voy a cachar. Ya me dio morro, ¿no? Entonces ya no estás ahí, estás con la culpa todo el tiempo de que es algo malo, es algo que no deberías hacer, es algo que no, es algo
que ya es una
música. Otra, pues por supuesto, porque no hay, porque pues creen que todo el tiempo es penetración. O sea, que un encuentro sexual implica todo el tiempo penetración, ¿no? Y entonces dejamos de lado todo, de verdad, todo lo lindo que sí podemos adoptar de todas esas ideas que nos hacen respecto a un encuentro sexual, ¿no? El juego previo, el coqueteo, el erotismo, ¿no? Hay muchas mujeres que sin una penetración, por supuesto que pueden llegar a un orgasmo. Por supuesto. Sin una penetración. ¿A qué? No, a qué, qué? O sea, ¿qué podemos referir con esto? Obviamente una erotización previa, ¿no? O sea, algo que le guste, un juguete sexual, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la manera en cómo te toque, en el lugar que esté lindo, que te sientas cómoda, que te sientas segura, ¿no? Que estés consciente de con quién estás, que es algo que quieres. Entonces, todas estas cosas que te voy compartiendo pueden ser previos a que no haya un orgasmo. Entre otras, disculpa.
No.
entre otras cosas que decía yo de las disfunciones de la vida erótica, ¿no? Que puede haber seguramente una anorgasmia, ¿no? Que puede haber una disritmia, ¿no? Una disritmia, por ejemplo, cuando un miembro de la pareja tiene un deseo sexual pero el otro no. Entonces, pues igual, pues sí estoy ahí, pero ni siquiera tenía ganas. Estoy haciendo por compromiso por quedar bien, pero
sí,
¿cachas? Uh-huh. O sea, cuando hay dolor, por ejemplo, a la hora de la penetración. Entonces, influyen un chorro de cosas para que el orgasmo no se dé.
Ok. ¿Sí? Ahorita mencionamos lo de los juguetes sexuales. Uh-huh.
Espera, ya vamos al último tema. ¡Ay!
¿Qué tanto tú recomiendas que el uso de los juguetes sexuales, no? Porque pues hay muchas, bueno, mujeres y hombres que lo ven como un tabú, que dicen, ay no, como un juguete sexual, ¿cómo voy a usar un juguete sexual?
Que no fue suficiente para ti.
Ok, bueno, está la verdad muy padre que uno, pues que se puedan como arriesgar a desmitificar todas estas ideas respecto a los juguetes sexuales, y creo que los juguetes sexuales pueden ser una buena herramienta, nuevamente con el consentimiento de los dos miembros de la pareja, o del trío en este caso, si lo desean hacer. Y hay diferentes tipos de juguetes sexuales, o sea, hay anillos sexuales, hay vibradores, ¿no? Hay muchos juguetes sexuales que pueden servir para un encuentro sexual, para una penetración anal, por ejemplo, ¿no?
¿Y tú recomiendas, por ejemplo, usar un juguete sexual en la primera vez? ¿O pues recomiendas que sea ya después de unas patas? O no sé.
Okay.
¿Qué sería mejor?
¿Tú qué consideras?
Pues a lo mejor yo creo que por la inexperiencia propia, o sea, de que llega un punto en el que a lo mejor dices, es mi primera vez,
y no me conozco al 100% todavía y pues cómo voy a meter un juguete, ¿no? A lo mejor, ¿no? O a lo mejor soy muy ya de que digo, no, sí, sí quiero y mi pareja también quiere la primera vez, pero sí siento que sería como más de, primero conócete bien sin nada y ya después pues mete cosas que a lo mejor te puedan gustar todavía más de lo propio, ¿no? Okay. Yo creo que, bueno, eso es lo que yo sentiría.
Creo que es dependiendo de cada relación, ¿crees? ¿Sabes? O sea, yo sé que hay parejas que en el primer encuentro sexual utilizan juguetes sexuales y les va padrísimo. Y hay quienes no. Me dicen, lo utilicé y me fue fatal, no supe cómo utilizarlo, no le gustó a mi pareja, creyó que estaba muy mal. Entonces sí creo que es una cuestión de comunicación y es una cuestión de deseo de lo de ambos. Hay parejas, por ejemplo, que les funciona muy bien, o sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, las parejas swingers, ¿no? ¿Sí saben lo que saben?
Ok,
parejas que solamente tienen, o sea, se encuentran o se ven para tener sexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de parejas que ya llegan como a un acuerdo, dicen, ah, bueno, es la primera vez que yo voy a tener un encuentro sexual contigo y yo quiero utilizar juguete sexual, ¿te late? Sí. Y entonces está padrísimo. Y hay parejas que no. Entonces creo, nuevamente, que depende de cada pareja.
Esta información vale millones.
Información, qué cosa. Yo no sabía que
era más fácil. Hasta un lugar, ¿no? Incluso para hacerlo que vayan swingers. Es que yo, por ejemplo, apenas escuché el tema en un programa, pero, o sea, lo tomé como que, por ejemplo, en mi pareja, ellas son una pareja, y yo... Y está una persona que me va a decir a mí y a mi pareja cómo ligarnos a estas dos muchachas para llegar, que, o sea, por ejemplo, yo con ella y ella con ella, o sea,
exacto,
pero
es,
o sea, es lo mismo.
Ah, es que como dijo una más de un ay, caray, qué cosa, dímelo.
O sea, pero
es intercambio de parejas, pero a todos tienen el consentimiento, o sea, todos saben a lo que, o sea, lo que es, están de acuerdo, etc. Entonces, esto sí es siempre súper importante, lo que se utilice siempre debe ser consentimiento y solamente para terceros.
Sí, claro. Y a mí me gusta mucho hablar de estos temas. A lo mejor en algún momento, pues sí ocuparía una sesión privada.
Por dos.
Porque creo que me haría falta por muchísimas cosas. Y a lo mejor con mi papá también. Órale, vámonos todos a terapia. Para que hablemos también, ¿no? Y que ellos también puedan abrirse un poco más. Porque saben, pues, músico y un poco. Pero pues, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y eso fue todo por el episodio de hoy, pero esperemos que en algún momento más adelante nos pueda volver a acompañar Patty para hacer algún otro video y pues también para recordarles que les vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo por si quieren agendar alguna cita o algo por el estilo, pues ya contactarla directamente o en su caso preguntarnos para pasarle su contacto.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo que hayamos compartido haya sido de su agrado y pueda ser una buena herramienta para desmitificar todas estas ideas que tenemos. Síganme en mi página, estoy como psicoterapeuta.patty y por supuesto también soy psicóloga clínica, entonces espero que puedan en algún momento darse la oportunidad de estar en terapia. Creo que es un camino sin regreso, pero también es algo bien bonito.
Sí,
gracias,
hasta la próxima.
Chao.
Chao.